llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Te está extorsionando
dinero,
pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz,
uh-huh,
y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas.
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y todas a este programa, el semillero Ajere de la Universidad del Rosario. En nuestro primer programa del año quiero saludar a mi compañera y coequipera, Juliana Puentes Villota. ¿Cómo se encuentra?
Sebastián, muy feliz de regresar, La Pola. Usted sabe que siempre me alegra la semana, los días, el año, todo. Entonces muy contenta.
Sí, no, y este año nosotros vamos con toda. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Sebastián Córdoba Cuello, y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, Juliana, este año nos va a tocar comenzar como raro, hablando de la constitucionalidad, de la inconstitucionalidad y los problemas que trae la ley promulgada y sancionada el 25 de enero, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Cuéntenos un poco más sobre ella.
Sebastián, sí, ¿sabe qué? Siento que nosotros empezamos siempre como cada año, cada semestre en La Pola Constitucional, dándonos duro con el Congreso, pero no es porque lo queramos hacer a propósito, sino porque de verdad nos dan razones para hacerlo. Y sí, precisamente hoy vamos a hablar sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, o también la pueden encontrar como la Ley 2197 del 25 de enero del 2022. Esta se compone de 68 artículos y yo sé que esto parece aburridor, pero realmente... lo que busca esta ley es de alguna forma endurecer las penas para quienes cometen algunos tipos de delitos contra los ciudadanos, luchar contra la impunidad, digamos que teniendo escenarios en donde, por ejemplo, se captura a una persona que acaba de cometer un delito y luego unas horas después está en libertad. Entonces eso crea como algún tipo de, digamos que de un sentimiento de inconformismo por parte de la ciudadanía. También se crea una figura que se llama peligro para la comunidad, en donde se enfoca realmente como qué se puede hacer cuando algún, digamos, cuando hay alguna situación en donde debemos ejercer la legítima defensa, y se amplía ese concepto de la legítima defensa, pero bueno, usted lo va a desarrollar muchísimo más adelante. Pero digamos que a grandes rasgos lo que realmente va a generar es una reforma al Código Penal, al de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y al Código de Extinción de Dominio. Entonces, todo esto, como ya le dije, lo vamos a abordar a más profundidad, pero es básicamente eso, Sebastián.
Listo, perfecto, Juliana, muchas gracias. Y como bien lo dijo mi compañera, esta ley viene del Gobierno Nacional y es importante recalcar quiénes la promueven y por qué se presentó el proyecto de ley tan específico, y más aún en un momento tan importante como este. Estamos a 6 meses de elecciones, el paro nacional ya acabó hace un ratico, y los motivos son varios. Principalmente, el Gobierno Nacional la publicita como una promesa de mayor seguridad para la ciudadanía, que como hemos visto en los últimos meses, semanas, la inseguridad, por desgracia, está disparada, y esto pretende ser una respuesta para esto. Sin embargo, también hay otro enfoque, que es de garantizar una manifestación pacífica, pues al menos como dice el gobierno nacional, más específicamente evitando y castigando con mano dura la parte vandálica de esta, que pues desde un punto de vista personal parece contradictorio porque en general suelen estigmatizar y pretender que todas las protestas son vandálicas. Justamente, igual, de igual manera, lo que busca la ley es castigar al, entre comillas, vándalo, ¿no? Y de cierta forma desincentivar la propuesta y evitar estas ollas de violencia, estos actos de violencia que vemos como choques contra el SMAT, daño a la propiedad pública e incluso asesinatos a la fuerza pública, que creo aquí Juliana, ambos y hacemos una salvedad, no se está apoyando estos actos de ninguna manera, está dando un contexto y desde un punto de vista legal, constitucional. Solo que resulta preocupante que esta ley busque proteger, atacar a quienes promueven estos desafortunados actos, pero sin embargo también busca perseguir a otro tipo de personas, como vimos en el paro nacional pasado, como lo tratamos en los programas pasados también, invitados todos nuestros ciberoyentes a escucharlo, hay una represión de parte del Estado contra este tipo de personas, contra actos presuntamente vandálicos, que está demostrado que muchas veces no lo han sido, y durante el paro fue el pan de cada día, la represión del SMAT, detenciones ilegales, cuando no estaban estos actos. Entonces resulta es preocupante que de parte de un gobierno que ha estigmatizado la protesta, como han dicho diferentes organismos internacionales, no es a modo de título, no es a modo de opinión personal, estigmatiza la protesta y promueve una ley para castigar con más mano dura a aquellos que protestan. Entonces resulta preocupante los efectos a futuro de esta iniciativa, pero bueno, ya suficiente de hablar de esto. ¿Quiénes la promueven? O sea, específicamente, ¿quiénes la promueven y por qué? ¿Quiénes están detrás de todo esto, Juliana?
Entonces, sí, Sebastián, en representación del gobierno nacional estuvo el Ministerio del Interior, que pues es Daniel Palacios Martínez, también el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, que lo hemos escuchado muchísimo, y el ministro de Justicia y de Derecho, Wilson Ruiz Arejuela. Este proyecto también fue acompañado con el apoyo de algunos senadores y representantes a la Cámara, que principalmente eran de partidos políticos de derecha, como Centro Democrático y el Partido Conservador. Hay algo muy importante y es que cuando se radicó el proyecto, se radicó con nota de urgencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no sospechosamente, pero sí con mucha conveniencia, superó rápidamente todos los debates en el Senado, en la Cámara de Representantes. Y pues finalmente fue sancionada el 25 de enero del 2022, a pesar de que se radicó el 29 de noviembre del 2021. O sea, eso fue como un mes o mes y medio, en donde pues realmente digamos que cuando se quiere, se puede. Porque eso es lo que se está demostrando.
Juliana, eso pasó con Escazú por pura curiosidad.
Algo muy parecido pasa así.
Pero no lo radicaron, no, 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 no quieren.
No quieren, eso es precisamente lo que nos está demostrando el Congreso, que cuando se quiere se puede. ¿Por qué? Porque digamos que han habido muchísimas leyes que cuando no nos convienen, precisamente por eso se hunden. Y por eso también les invitamos de una vez a todos nuestros ciberoyentes que escuchen nuestros próximos programas, porque vamos a estar hablando sobre, pues precisamente, las elecciones. Además de esto, es que tenemos que tener en cuenta que, como les mencionamos, está reformando varios códigos. O sea, es decir, es de muchísima importancia porque está modificando toda nuestra legislación, pues no toda, obviamente, en su totalidad, pero sí puntos muy importantes, y aún así pasó rapidísimo. Pero bueno, digamos que también deberían haber tenido en cuenta, digamos, de todo el tipo de participación por parte de los ciudadanos, organizaciones, pues precisamente por la urgencia. Y bueno, ya dejando esto claro, yo creo que es importante que también hablemos de algunos antecedentes. ¿Ha pasado esto en Colombia? ¿Es frecuente o no es frecuente? Y hoy les queremos hablar de dos. El primero es, digamos que durante la presidencia de Julio César Turbay, cuando se dictó el Estatuto de Seguridad o la de Doctrinas de Seguridad Nacional. Y básicamente, pues sí fue diferente porque primero se dicta bajo un estado de excepción, que pues para ese momento, como para nadie es un secreto, pues era un mecanismo muy usado por todos los presidentes. Pero realmente sucede tratando de reprimir algún tipo de tensión entre las centrales sindicales de ese momento y las Fuerzas Armadas, porque como sucedió en el paro nacional, digamos que hubo algún tipo de retenciones arbitrarias, mucha violencia por parte de las fuerzas militares hacia los ciudadanos, y pues también las fuerzas militares sufrieron algún tipo de bajas y le exigían al gobierno nacional de ese momento que pues se tomaran cartas en el asunto. Entonces se radicó una carta en donde precisamente le decían, bueno, necesitamos algún tipo de seguridad, y se dicta el estatuto. ¿Esto qué permite? Digamos que este tipo de situaciones que permiten, pues precisamente que se institucionalicen acciones represivas. ¿Por qué? Porque de alguna forma va a haber algún tipo de permiso para que ya no se cumpla tal cual el debido proceso, ¿sí? Entonces hay detenciones, allanamientos, incluso desapariciones de personas. Y algo muy importante, que pues lo podemos ver a lo largo de la historia, es que en el caso de Carlos Pizarro, ¿o no, Sebastián?
Sí, por supuesto, Juliana. Por desgracia, este es uno de los casos más emblemáticos. Recordéis rápido para nuestros ciberoyentes. Carlos Pizarro fue líder del M-19, firmante de la paz, candidato presidencial que fue asesinado, pero que durante su fase rebelde, si queremos llamarla así, fue torturado por fuerzas del Estado, fue secuestrado ilegalmente, y esta fue justamente la denuncia que hizo su hija y representante a la Cámara, María José Pizarro, respecto a esta nueva ley. La compara con este estatuto de seguridad, que fue el responsable de la tortura ilegal, ilegítima y contraria a todo derecho humano, por más de opiniones encontradas que podemos tener respecto a la figura de Carlos Pizarro, hay que igualmente reconocer que fue un acto ilegal y que fue el responsable fue directamente esta ley que lo permitía.
De acuerdo. Y bueno, en esta época también, ¿qué podemos ver? Como qué tipo de consecuencias se generan después de que se dicta el estatuto. Pues ante tantas acciones represivas, aumentan todas las peticiones de asilo y de refugio político de personas, de distintos tipos de personas, ya fueron intelectuales, abogados, periodistas, médicos, médicas, en fin. Pero realmente lo que se genera es, digamos que una premisa en donde se permite poder capturar a las personas de alguna forma buscando la seguridad nacional, bajo esa protección de la seguridad nacional, como si eso fuera todo lo que se tiene que lograr o todo lo que se tiene que proteger por parte del Estado. Entonces, pues sí es un poco grave, me parece a mí.
Sí, por supuesto, pero, Juliana, por desgracia, este no es el único antecedente. Como bien dijo, muchas cosas se han hecho en nombre de la seguridad nacional, y aquí nos saltamos unos 10, 20 añitos para llegar a la seguridad democrática, que si bien no fue una ley, no fue un decreto, no fue un estado de excepción, fue una política pública durante los 8 años de presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y pues sufríamos el mismo problema. Hubo una relativa apertura democrática, pero en el campo sobre todo se vivía todavía este problema con las guerrillas, esta violencia generalizada. No se podía viajar, no se podía vivir, había secuestros, asesinatos, atentados, como bien recordarán nuestros ciberoyentes. Y bajo este contexto se estableció la seguridad democrática, que mostró sus resultados, buscaba justamente debilitar a la guerrilla de las FARC, y lo hizo. Sin embargo, todo esto a cambio de derechos, de problemas con derechos humanos, de arbitrariedades y de injusticias, como puede ser primero y la más conocida, Juliana, las ejecuciones extrajudiciales o los llamados falsos positivos, la paramilitarización del DAS para perseguir a quienes, lo mismo que pasaba con Turbay o no.
Cualquier contradictor. Sí. Ajá.
O aparente contradictor, uh-huh, que colaborara con la guerrilla, solo que pues durante esta época aquello que sucedió fue que se, valga la expresión, paramilitarizó un poquito todo. Entonces ya no estaba tan bajo las fuerzas del Estado. No se está acusando a ningún dirigente de paramilitarismo, vale hacer la salvedad.
Sí, que después no nos acusen aquí a nosotros de hacer señalamientos.
Sí, no, es un fenómeno que sucedió, no estamos señalando responsables, las cortes serán las responsables, ¿o no, Juliana?
Sí, ya lo han venido haciendo, pero sí.
Sí, aquí somos lo más objetivos posible. Y pues bueno, hubo interceptaciones telefónicas sin orden judicial y aumento considerable de personas desaparecidas que después fueron clasificadas como desaparición forzados, siendo en el 2008, según Medicina Legal, 3.214 personas. no fue una ley específica, fue una política pública encabezada por el gobierno de ese entonces, con sus incentivos, con sus pros y sus contras, pero en últimas es un antecedente que busca mejorar la seguridad ciudadana, la seguridad rural, como busca también específicamente esta ley que tanto hablamos y de la que es programa el tema de hoy. Así que bueno, comencemos, Juliana. Tocamos los artículos duros, los suaves primero.
Una generalidad de la ley, Sebastián. Y la primera es el populismo punitivo. ¿Por qué? Porque precisamente, de alguna forma, pues se está promoviendo que el derecho penal sea como el remedio para todos los problemas de Colombia. Todos los delitos que se cometan van a ser resueltos mediante el derecho penal. Entonces, ¿qué pasa? Se aumentan las penas, como si llenar las cárceles fuera la solución a los problemas de verdad. Y no es así. Algunos de los artículos precisamente que promueven el populismo punitivo son, primero, cuando hay algún tipo de reincidencia, esta se va a castigar. Es decir, quien haya cometido un delito en los últimos 5 años y reincida a cometerlo nuevamente, ya sea el mismo u otro, digamos que la pena que esté establecida será mucho mayor a la que pues tuvo que haber cumplido para, pues digamos que estar en libertad. Otro es que cuando los delitos, o pues si algún tipo de homicidio o lesiones o lo que sea, se cometan con arma de fuego o algún otro tipo de arma que sea contundente, es decir, esto va a generar que sea un elemento diferenciador y ya no va a ser posible que las personas tengan detención domiciliaria, sino que siempre va a haber un aseguramiento intramural. ¿Eso qué quiere decir? Pues que simplemente van a estar en la cárcel. Otro, busca proteger de alguna forma, por decirlo así, a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, porque cuando se cometa un homicidio contra este tipo de personas, pues esto va a ser un agravante. Sin embargo, esto también es un poco contradictorio porque pues a lo largo del periodo de nuestro presidente realmente no ha habido ningún tipo de protección o de acciones contundentes que busquen la protección y la vida de todos los líderes y lideresas sociales en Colombia. Entonces, pues Sebastián, yo creo que ya es hora de que empecemos a pensar en unas soluciones distintas, porque no podemos condenar a todas las personas a que si se comete un delito se vayan a la cárcel, porque pues eso primero no es, digamos, que una solución en donde las personas vayan a tener algún tipo de posibilidad de poder regresar a resocializarse, sino que al contrario, las va a condenar a que sigan de alguna forma, pues, no cometiendo delitos, pero sino volver a la sociedad de la... de, digamos que no es una justicia restauradora, por decirlo así. Y ya.
No, en efecto, Juliana, parece que la solución últimamente es pensar que por subir los años o meses, como estaban en el Código Penal, de penas se soluciona todo, y pues está demostrado, no desde hace años, sino desde hace décadas, que subir el número de años de una pena sin eficacia, pues no sirve para nada. Y si quieren, también nuestros ciberoyentes están invitados a escuchar el programa sobre la cadena perpetua, donde tratamos más este tema y decimos por qué no es eficiente, ni conducente, ni eficaz. Y ya que usted hablaba de las cárceles, también la ley propone algo que a mí todavía me conflictúa. No sé si es bueno, si es malo, y es la privatización de las cárceles. Abre la puerta para que se hagan alianzas público-privadas para crear cárceles. Bueno, beneficios, pues obviamente, como usted sabrá, Juliana, hay un estado de cosas inconstitucionales en las cárceles de Colombia. Hay condiciones de hacinamiento terribles y pues construir más cárceles, más espacio, probablemente solucione de cierta forma ese problema, ¿no? Pero también tampoco resuelve nada de fondo, porque mandar a todos a la cárcel no es solucionar ni elaborar una política criminal correcta, por no decir que, pues, si bien se vende el proyecto como que ya ha sucedido en otros países, como Estados Unidos, ahí mismo también ha sido muy criticado, justamente porque incentiva la encarcelación de personas. Hay un muy buen documental, se lo recomiendo, Juliana, la 13ª enmienda, si lo quiere ver. ¿Ya lo vio?
No, lo anoté para... No lo he anotado ya, pero sí lo tengo en mente para vérmelo.
Muchas gracias. También hay otro hecho muy, muy peligroso, que es la endurecer penas. Como pusieron un agravante por asesinar a líderes sociales, que me parece justo, también pone un agravante por usar máscaras. ¿Usted ¿Qué opina de eso?
Pues siento que precisamente ahí es donde va la crítica de nosotros a las movilizaciones sociales, porque pues muchas veces en la movilización las personas tienen máscaras, tienen bandas, tienen muchas cosas, y ahí es como donde el gobierno está mandando un mensaje muy directo diciendo como quien salga a movilizarse con una máscara y suceda algo durante la manifestación, que sabemos que pueden pasar muchas cosas porque lo hemos visto y lo vimos el año pasado y el antepasado, pues digamos que se va a tener que atener a las consecuencias.
Exactamente, y más aún en este país donde te perfilan, lo perfilan a uno por cualquier cosa, uno ve policía, se les va tomando fotos en redes sociales, y pues en cierta forma la máscara ha sido, o el pasamontañas, ha sido tanto un símbolo de delincuencia, también para ocultar la identidad, pero también una forma de protegerse de los manifestantes por las constantes prejuicios y estigmatizaciones que viene del gobierno nacional. Y ya viene aquí el artículo más polémico, ¿no? Que es de la defensa, legítima defensa privilegiada, que muchos han calificado desde justa causa hasta paramilitarismo urbano o atropello a la ley penal. Aquí no nos atendremos a ninguna de esas definiciones, y comenzaremos con lo que dice el profesor y presidente de la Comisión Colombiana de Penalistas, Francisco Bernate, sobre esta ley. Nelson, si nos puede colaborar.
Se trata de un proyecto de ley vergonzoso, un proyecto de ley que no resuelve ninguna problemática, carece de un estudio serio, previo. En primer lugar, pues no es más que la repetición de medidas que ya existen, con algunos incrementos de penas. Por ejemplo, para el caso de quien mate a un uniformado, ahora la pena será de hasta 60 años, de manera que los demás delitos que de respecto de él se cometen, pues saldrán impunes, porque ya no se podrán aumentar más allá de 60 años. En segundo lugar, pues la criminalización confusa, por ejemplo, del porte de armas blancas, va a poner a los ciudadanos que celebran el cumpleaños, a los carniceros, a las personas que trabajan en el campo, en serios aprietos, dando espacio a la arbitrariedad. La ampliación y la aprobación del uso de armas como mecanismos de defensa personal, y una presunta, mientras a la opinión pública se le dice que se están ampliando los espacios de legítima defensa, la realidad es que simplemente se está dando aplicación a unas estructuras teóricas que existen ya hace muchísimo tiempo. De manera que este proyecto de ley, primero, denota una falta de estudio, una falta de preparación, una falta de conocimiento del sistema penal colombiano, un deseo por agradar a la galería a través de figuras que existen hace mucho tiempo, el incremento desmedido de penas, que lo que va a generar es una mayor impunidad, y por sobre todo se transgrede la independencia judicial cuando se obliga a los jueces a enviar a la cárcel a personas, aun cuando no se tenga la evidencia o no se haya hecho el sustento correcto. Es una barbaridad que demuestra el precario nivel que existe en algunos de nuestros parlamentarios cuando de asuntos judiciales se trata.
Es muy disidente ese audio, ¿no? Del doctor Bernate. Sino, y creo que resume un poquito todo lo que venimos diciendo, pero les vamos a ampliar a nuestros ciberoyentes. ¿Qué es esto de la legítima defensa privilegiada? Como sabrán, está la figura penal justa de la legítima defensa, que usted entraremos a grandes rasgos. Se puede defender ante una amenaza inminente sin responsabilidad penal, pues es, valga la redundancia, legítima la defensa que usted está haciendo. Sin embargo, esto de privilegiarla en ciertas ocasiones, sobre todo en el momento de proteger propiedad privada, es bastante polémico. Primero, por el simple hecho de que se esté privilegiando la legítima defensa y se presuma eso va contra toda garantía procesal que exista. Y el gobierno nacional, a su vez, la defiende diciendo que es que están protegiendo a qué, a aquellos en situación de indefensión durante las marchas, que les atacan la propiedad privada, se meten a locales comerciales, se le meten al carro, se le meten a su hogar, se están metiendo a los conjuntos, Juliana.
Desde siempre, recordando el pasado.
Sí, y bueno, tiene su justa causa, ¿no? Tampoco hay que decir que todo está mal. Sin embargo, pues también desconoce varios principios constitucionales, éticos y penales. Primero, que uno de los requisitos para la legítima defensa es que sea proporcional a la amenaza. Si no se está incurriendo, pues usted simplemente está cometiendo un delito. Si a mí me llegan a pedirme un dulce y yo pienso que me van a matar y disparo, eso no es legítima defensa, usted no se está sintiendo amenazado, por favor, no lo haga. Y ya ahí debe ser proporcional al daño aparentemente hecho. Lo que está haciendo esta legítima defensa privilegiada es, a grandes rasgos y en lenguaje coloquial, autorizar a matar al que aparezca, que llega a una vivienda con el escudo legal de que se presume. Dice, ah, no, pues están en marcha, no, es él podía hacer eso. Se presume, está privilegiado y se privilegia la propiedad privada sobre la vida, que pues es bastante problemático. Por no decir que es un, repitiendo un poquito lo que dice Bernate, es complican más la ley. Juliana, ¿usted leyó el párrafo?
No lo leí completo, pero sí la complican muchísimo más. Sí. Y es que, o sea, realmente siento que este delito siempre ha sido muy cuestionado y realmente cuando llega un caso ante los jueces o juezas, ellos tienen que analizar muy bien qué fue lo que sucedió, la situación en particular. Pero esto genera, de alguna forma, siento que abre la puerta a que se pueda, por decirlo así, como usted lo mencionó de una forma cruda, matar o asesinar a una persona por cualquier situación en particular. Entonces también deja como a la deriva la vida de las personas. Porque así como yo puedo sentir que de pronto usted sí me va a entregar un dulce, usted puede sentir que yo no le va a entregar un dulce, sino que de repente, no sé, le va a pegar un puño o va a ocasionar cualquier otro tipo de, sí, como de daño a su cuerpo, lesión o lo que sea, y, no sé, me puede disparar o puede generar algún tipo de accidente o incluso homicidio. Entonces, sí, es grave.
Sí, no, exactamente, Juliana, y esto es, diría yo, creo que el peor incentivo para justificar vías de hecho contra manifestantes, pues aquellos que salen a accionar su arma contra ellos tienen este escudo legal. Es casi que un incentivo, diría yo. Aparte que el párrafo, están nuestros oyentes invitados a leerlo, me parece fundamental. Más que un tipo penal, parece una descripción de una situación para autorizar a abrir fuego, abriendo casos como el de Cali y muchos otros en Bogotá en los que se disparó a los manifestantes sin justa causa y se escudan en esto. Sí, antes se escudaban en esto y muchas veces se han salido en la impunidad. ¿Qué pasará ahora que tienen escudo legal avalado por el gobierno nacional contra estos actos? No sé,
pues,
Juliana.
Sebastián, va a pasar lo que pasa siempre en Colombia, va a llegar a la Corte Constitucional, incluso ya fue demandada. El proyecto, la ley ya fue demandada precisamente por todo lo que hemos hablado hoy. Y es que, la verdad, yo siento que es terrible que siempre sea la Corte quien tiene que decidir. Incluso es la Corte la que le ordena al Congreso o al legislador que haga y que legisle cuando ese es su trabajo. Y no debería ser así. Pero pues, la Corte usualmente es muy racional. Nosotros, bueno, no hay que tampoco meter las manos al fuego porque hay muchas cosas que están ahí como en cocinándose. Pero usualmente, y últimamente ha sido bastante racional, entonces pues tenemos que esperar a que también lo sea con esta ley, que es bastante peligrosa.
Sí, no, esperemos que acepten estas demandas de inconstitucionalidad. A título personal, espero que las tumben y que las declaren inconstitucionales todas, porque claramente nos han atentado algunos artículos, ¿no? Tampoco vamos a rajar toda la ley. Van contra el derecho a la protesta y una vida digna, diría yo. Aparte de poder manifestarse normalmente y poder evitar bloqueos en las vías. Bueno, ya nos toca cerrar el programa. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos y a todas las que nos escucharon y nos escucharán. Muchas gracias.
Te está extorsionando
dinero,
pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz,
ajá,
y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo.
Se terminó la pola. y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.